Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. Ya sabes cómo sintonizarnos a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. 2:30 hasta las 3, media hora por delante para contarte todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano. Siempre acompañados por el mejor equipo, con Pedro Zamora, José Manuel Segarra y Rafa Villarejo en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien te habla, en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Miércoles 12 de junio y hoy el presidente del Valencia es noticia en la portada del diario Superdeporte. Anil Murti ha repasado todos los temas de actualidad del Valencia desde la grada hasta el césped, pasando por el banquillo y la figura de Marcelino García Toral y los posibles fichajes del club, entre ellos el asunto Maxi Gómez.
Hay muchas combinaciones que podemos estudiar.
No, pero el Valencia ya ha hablado con el Celta de Vigo por Maxi Gómez.
Hay muchas combinaciones que podemos estudiar.
Pero el Valencia ha hablado con el Celta de Vigo.
Yo creo que el Valencia ha hablado con muchos jugadores.
Con
en
Maxi,
muchos clubes.
¿Con Maxi?
Puede ser, sí.
Puede ser, vale.
Puede
vale.
ser.
El presidente Anil Murti en conversación con nuestros compañeros del diario Superdeporte. Luego escuchamos más del presidente de la entidad de Mestalla en el diario Superdeporte aquí, en Deportes COPE. Además, Villarejo en portada, Kang In Lee, ¿quién nos lo iba a decir? En la final del Mundial Sub-20 con Corea.
Sí, protagonista de nuevo en lo que viene a ser un partido histórico para la selección de Corea del Sur, del próximo sábado a las 6 de la tarde, la final Corea-Ucrania, todo después de ganar ayer 0-1 a Ecuador, de nuevo con asistencia del futbolista del Valencia que disputó 72 minutos de ese partido. Lo dicho, sábado 6 de la tarde, Corea del Sur, Ucrania.
Está haciendo un pedazo de torneo Kang In Lee, noticia en boca de todos los valencianistas para bien. Evidentemente también pendientes de su futuro, como hemos venido informando puntualmente en la sintonía de Deportes COPE más Valencia. Y en portada, otro tema de la entidad de Mestalla. Antes de pasar al Levante, atención levantinistas, noticia importante la que trae Pedro Zamora en torno a la entidad granota, pero antes, como digo, Segarra, hoy se retoma el juicio contra Juan Soler.
Sí, la parte más tenebrosa de los últimos años de historia del Valencia, hoy vuelve a ocupar el foco de la actualidad porque, como dices, se retoma este juicio entre expresidentes del Valencia, uno contra el otro, Soriano contra Soler, por el presunto intento de secuestro supuestamente urdido por Juan Soler para tratar de recuperar algunos de los más de 80 millones de euros que Soriano se comprometió a pagarle a Soler por la venta de la mayoría accionarial del Valencia. Hoy se ha retomado el juicio. Hay que recordar que la Fiscalía solicita 9 meses de prisión para Juan Soler. Vamos a ver cómo sale de esta el expresidente del Valencia ante otros presidentes.
Increíble este asunto, como dice Segarra, en torno a dos expresidentes del Valencia Club de Fútbol. En el Levante, como decía Zamora, ayer desvelabas el nombre de un futbolista en la agenda de la entidad granota y hoy puedes aportar más datos de la operación Gonzalo Melero.
Sí, que la operación no solo está en marcha, sino que la ofensiva por parte del Levante es total hacia Gonzalo Melero. De hecho, el futbolista ya ha dado el ok a la propuesta de manera ya formal del Levante para las 4 próximas temporadas, para jugar en Valencia hasta 2023. Levante y Huesca ya negocian y el Levante ya tiene el ok del jugador madrileño, que como ayer contábamos tiene 25 años, acaba contrato en 2020, es decir, todavía tiene un año más con el Huesca de contrato y que esta pasada temporada jugó 22 partidos y marcó 2 goles en primera división. Hay que recordar que estuvo lastrado por una lesión en el pubis de la que fue operado a finales del mes de enero y reapareció en el tramo final de la temporada. Así que la noticia que podemos contar ahora mismo es que Levante y Huesca ya negocian, que el Levante cuenta con el OK de Melero y que la operación podría cerrarse en una cantidad inferior a los 5 millones de euros que tenía fijada esa opción preferencial el Villarreal desde el pasado verano, en torno a los 3 millones y medio de euros. Así que Melero tiene el OK del Levante a esa propuesta de 4 temporadas.
A falta de director deportivo, sigue haciendo camino evidentemente el Levante de cara a la próxima temporada. Y en portada viene Segarra, como en el día de ayer, como en todos los días aquí en Deportes Cope más Valencia, con noticias en clave taroncha. ¿Qué nos cuentas de Valencia Basket?
Que es cuestión de, no sé si de minutos o de horas, pero no más allá, que Valencia Basket confirme las noticias que ya saben los oyentes de la cadena Cope: la renovación por una temporada de Jaume Ponsarnau como entrenador jefe de la primera plantilla, también la ejecución de esa cláusula de la que ya dábamos cuenta en el día de ayer, por la que Fernando Sanemeterio cumplirá su quinta temporada en Valencia Basket. Esto es inminente. Están ahora mismo con preparativos para un homenaje a Rafa Martínez, que ahora mismo todavía no tiene ni fecha ni hora, pero se está trabajando a la espera de ver qué es lo que quiere hacer Rafa Martínez, que al final es el protagonista de la cuestión, y en función de lo que Rafa quiera, el club irá detrás para darle el hasta luego a una de las leyendas de Valencia Basket. Y por último te cuento que Louis Laveyrie, el jugador francés de Valencia Basket, ha entrado en la prelista de Francia de 15 jugadores para el Mundial de China. En ese Mundial ya veremos si está Laveyrie, el que no está es Diot en Francia, y a buen seguro estará también Bojan Dubljević con Montenegro.
2:37 en directo en la sintonía de Deportes Cope más Valencia. Para cerrar la portada, como siempre, también noticias del deporte en clave femenina, porque Pedro Zamora, otra renovación en el Valencia, se ha cerrado en las últimas horas.
Sí, María Ortiz renueva por las dos próximas temporadas, es decir, hasta 2021. La defensa es valenciana, de 20 años. Esta pasada temporada ha alternado su participación en el primer equipo, la Liga Iberdrola, con el equipo filial, donde se ha proclamado además campeón de la Liga y ha logrado el ascenso de categoría. Así que el Valencia femenino, que poco a poco va haciendo camino, y ha renovado hoy a María Ortiz hasta 2021.
Lo habéis visto en los kioscos a primera hora en la cafetería, la portada del diario Superdeporte, con el presidente del Valencia, Anil Murti. Una entrevista más que interesante, con muchos titulares, que ha dejado el presidente de la entidad de Mestalla enseguida en Deportes Cope más Valencia. Lo escuchamos y lo valoramos todo. Bienvenidos, 30 segundos y arrancamos.
Atención, pregunta: ¿qué encontramos entre Ibiza y Menorca?
El nuevo concesionario Yamaha V Ferrer Valencia.
¿Cómo?
Sí, hombre. Entre las calles Ibiza y Menorca está el nuevo concesionario V Ferrer Yamaha, a un paso del centro comercial Aqua.
Respuesta correcta. Ven a ver el nuevo concesionario V Ferrer Yamaha en Valencia, entre Ibiza y Menorca, a un paso del Aqua.
Si piensas en un Kia, piensa en Kia Autopista Sur. Kia Autopista Sur, tu concesionario en Valencia, pista de Silla, Paterna y Alchinet. Everybody needs a little bit of loving. Yeah, everybody needs a little bit of pain.
Everybody needs a little bit of something. Deportes, COPE más Valencia.
Estar informado. No soy el amor, y ahora soy mejor. Esta es la bandera que por siempre seguiré.
Solo hay un color en mi corazón, y una vida entera yo por ti me jugaré. Hemos contado en portada de Deportes Cope más Valencia noticias en Valencia Basket, en el Valencia femenino, en el Levante, con el asunto Gonzalo Melero, que ayer destapaba a esta hora de la tarde Pedro Zamora en Deportes Cope más Valencia, y noticias en torno al Valencia Club de Fútbol. Por ahí nos quedamos para seguir escuchando a Anil Murti en una interesante entrevista hoy en el diario Superdeporte. Lo hemos oído hablar de Maxi Gómez, reconocer que está negociando por el futbolista uruguayo, tal y como desvelábamos en esta misma sintonía, y también hablar sobre otros dos nombres propios de actualidad. Empezamos por el banquillo, por la situación de Marcelino García Toral al frente del equipo.
Cuando fuimos yo y Mateo a Singapur en enero, fuimos preparados para decir que Marcelino sigue. Y aguantamos. Aguantamos porque ¿cuál es la otra opción? Si no tienes la solución, la mejor opción es seguir. Es que Peter tampoco pidió la dimisión de Marcelino, nunca. Si no tenemos mejor solución, es un gran estupidez echar a un entrenador. Pero Marcelino cambió también, ¿eh? La rotación de jugadores, cuando sacamos a algunos jugadores del vestuario, estaba contento también. Sacó 38 puntos en la segunda vuelta. Lo importante es que el vestuario está con el míster. Si el vestuario no está con el míster, la decisión es muy sencilla.
Dice más de lo que la gente pueda pensar, de hecho relata cronológicamente todo lo que sucedió allá por el mes de diciembre, que fuimos destapando también en la sintonía de la cadena COPE. Marcelino estaba en el alambre después de aquel, creo que fue 8 de enero, en el Molinón frente al Sporting de Gijón, con aquel partido en el que, por ejemplo, Marcelino sentencia en el mismo vestuario a Michy Batshuayi. El propio cuerpo técnico creía que le quedaban, o le podían quedar, mejor dicho, pocas horas al frente del equipo, más si cabe después del empate in extremis en Mestalla días más tarde contra el Real Valladolid. A partir de ahí, ese viaje a Singapur, donde Mateo Alemany, sobre todo en primera persona, tiene claro que tiene que mantener a Marcelino en el proyecto, entre otras cosas, por uno de los argumentos que dice Anil Murti en la entrevista con Superdeporte: no hay recambio. Aquí recuerdo que poníamos el ejemplo del Real Madrid con Solari, una vez despedido Lopetegui. Incidíamos en si el Madrid ha tenido que hacerse con Solari en el primer equipo, todavía con bastante margen de competición y vivo en las tres competiciones el conjunto blanco, más si cabe el Valencia, a la falta de recambios. Aquel mal refrán a veces utilizado, ¿no? De más vale malo conocido que bueno por conocer. Mateu se aferraba a la confianza en el proyecto de Marcelino García Toral con ese argumento y también con otro que también dice claramente el presidente Anil Murti: la confianza del vestuario y aquellos abrazos, ¿no? Por aquel entonces, sobre todo el del capitán Dani Parejo. Marcelino también cambió, es cierto, cambió, utilizando a otros hombres y sobre todo liberándose, quitándose peso de encima de jugadores que le restaban dentro del vestuario, como el caso del ya mencionado Michy Batshuayi o de los casos de Murillo y de Rubén Bezo, a los que, por cierto, ya decíamos aquí dos semanas atrás que tiene rodeados en rojo en la agenda de la plantilla de la próxima temporada en la puerta de salida. Ya no tanto por el rendimiento deportivo que no le ha dado, sino también por el comportamiento dentro del vestuario. No le gusta la actitud de Murillo o de Bezo y por eso no cuenta con ellos de cara a la próxima temporada. Enseguida os pregunto Zamora, Villarejo y Segarra por este caso, pero quiero que escuchéis también lo que dice el presidente Anil Murti con los compañeros del diario Superdeportes sobre otro caso caliente en las últimas horas en el Valencia Club de Fútbol, como es el futuro de Rodrigo Moreno.
Hay mucho interés en el mercado por Rodrigo. Hay que ver los números, hay que estudiar si tenemos otras opciones alternativas, porque hay que marcar goles, ¿no?
El Valencia este año con Rodrigo tiene un mensaje menos contundente. El año pasado, Rodrigo, cláusula.
Tiene su cláusula, 120 millones.
Sí, ¿eh? Pero hasta que no lo he dicho yo.
Vamos a ver los números. ¿Y si Rodrigo se queda el año que viene? Ajá. Es un muy buen jugador. Vamos a ver.
Bueno, no puede decir otra cosa porque evidentemente si sale y dice abiertamente no, Rodrigo no va a seguir en el Valencia, hay que venderlo, hay que cuadrar la caja, hay que ingresar, hay que buscar nuevos horizontes, como lo quiera vestir, sería pegarse un tiro en el pie en la negociación y abarataría el coste del futbolista de cara a posibles ofertas de otros equipos. Dice lo normal, no asegura que vaya a continuar y tampoco evidentemente puede decir que no lo vaya a hacer en función del mercado, pero Rodrigo va a tener ofertas y a diferencia de la temporada pasada no es tan contundente el Valencia pensando en que tanto el jugador como el propio club creen que es el momento de separar sus caminos. Sobre todos estos asuntos, sobre además Segarra, lo más destacado del resto de la entrevista, vamos a pronunciarnos enseguida a nivel de opinión aquí en Deportes Cope más Valencia. Pero como digo antes, el resto de titulares que ha dejado Anil Murti en el diario Superdeporte.
Sí, yo me quedaría con cuatro ideas más de lo que ha dicho en esa interesante entrevista. Una frase: Peter Lim ahora mismo está en las nubes, es frase textual de Anil Murti, aunque ya está empezando a bajar. Ha entrado y creo que ha detallado con cierto interés el aspecto de la mercadotecnia, del marketing conocido por todos. Ha llegado a decir que en poco tiempo se ha marcado como objetivo que el Valencia pueda facturar 50 millones de euros en concepto de marketing al año. Porque ha dicho, a su vez, que el objetivo es que se igualen los ingresos de televisión a los ingresos de marketing.
¿Qué expresión ¿sí? utiliza mucho? No es equilibre. Sostenible. Durante la entrevista habla mucho sobre la inversión, sobre el marketing, sobre los ingresos, sobre las salidas. Habla de un club sostenible.
Bueno, pues él habla de que el objetivo es tender a ese 50-50, 50-50, que ahora mismo está 70-30 en favor de los ingresos televisivos. Más asuntos que tienen que ver con los ingresos. Habla del patrocinador, del futuro patrocinador del Valencia. Dice que va a ser una sorpresa y que es una empresa de carácter internacional la que va a lucir el Valencia en su camiseta. No aporta más detalles al respecto. Y por último, me quedo con otra idea. Anuncia el presidente del Valencia que el lunes viaja a Estados Unidos para prácticamente cruzárselo de costa a costa a la búsqueda de nuevas propuestas que tienen que ver con el futuro estadio del club.
15 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Contadas las noticias, abrimos el tiempo de opinión para asuntos valencianistas en Deportes Cope más Valencia. Zamora, Segarra, Villarejos, quiero escuchar. A mí me ha parecido bastante interesante la entrevista. Yo creo que tenemos siempre un concepto viciado en torno a la figura del presidente del Valencia, porque está como en tierra de nadie, pasa como en otros tantos clubes, ¿no? Que hay un propietario por encima, un dueño, y por debajo hay cargos ejecutivos, como el caso de Mateo Alemany, más concretamente un director general que parece que está más en el día a día, tanto del mercado como de la plantilla, en contacto con los jugadores, con el cuerpo técnico, con las entradas, las salidas, el marketing, y como que es una figura más representativa que ejecutiva la de Anil Murti. Pero yo creo que, uno, está en el día a día. Dos, lo supervisa absolutamente todo lo que tiene que ver con el Valencia, ya sea fuera o dentro del terreno de juego. Y tres, tiene su opinión, más allá de hilo directo con el propietario, con el dueño. Y a mí me parece que él tenía ganas también, y así lo ha demostrado en esta entrevista, de demostrar conocimiento sobre absolutamente todo lo que pasa en el club.
A mí me gusta su sinceridad, pero no le deja en buen lugar y viene a ratificar lo que contamos aquí en el asunto de Marcelino, porque al final lo que viene a decir es que si hubiese otro candidato, que hubiera encontrado otro candidato, Marcelino no estaría en el banquillo del Valencia.
Bueno, ¿Por qué no le deja en buen lugar?
Pero eso también habla bien de él, porque candidatos sí que había, lo que no había era uno de nivel, claro, que a él le gustara. Es decir, bueno, él me estoy refiriendo al Valencia.
Podría haber traído a Gary Neville, claro, si se lo quería cargar.
Por dejarme en buen lugar frente a Mateo Alemany, que sí creía a pies juntillas y a ojos cerrados en la figura de Marcelino, hubiese otro o no hubiese otro.
Pero es ventajista. Pero hay muchos que también querían tirar a Marcelino en enero.
Pero una cosa, desde el momento en el que dice Marcelino, en el partidazo, que sus números eran de destitución y que gracias Mateo por la confianza y tal, Marcelino y Mateo eran conscientes de que
Se podía romper la cuerda.
Se podía ir en el minuto.
Lo que he dicho, que agradezco la sinceridad, pero viene a ratificar lo contado aquí y sabido por muchos, que es que Murti no quería a Marcelino y Mateu lo sujetó y fue...
Como para mí tiene mucho mérito eso, reconocerlo además públicamente.
Claro, o sea, claro.
Es que he empezado por ahí, ya, diciendo que agradezco su sinceridad.
Que él podría decir justo lo contrario, pero y quedaría mucho mejor, pero lo que dice es la
por
verdad.
Por eso agradezco su sinceridad.
Sí, pero lo que quiero decir yo es que hay que valorar casi por encima su sinceridad del resto, porque es verdad que al final termina quedando en una posición un tanto coja.
A mí me parece que utilizan toda la entrevista un tono autoritario, un tono de mandamás, de jefe. ¿Y por qué? Porque en todos los puntos hace alusión a el botón rojo de Peter Lim. Aquí estamos todos muy bien, pero si Lim mañana dice que hay que cambiar al entrenador, se cambia ya. ¿Pero por qué? Pues porque pierde 10 partidos seguidos, porque no le gusta, porque quiere otra cosa. Él marca mucho la directriz de aquí hay un propietario y estamos a merced de su voluntad. Lo que pasa es que luego ensalza la figura de Peter Lim a la hora de delegar. Y dice, pero aquí estamos nosotros realizando un trabajo, pasando informes, asesorando, manteniendo un criterio, y él lo respeta. Y lo comparte en este caso. Pero en todos los puntos yo creo que él marca un poco la línea roja de decir que sí, que Marcelino es un fenómeno, pero que si pierde irá fuera. Pero como me iré yo si no lo hago bien, o como se irá Rodrigo, claro, si fútbol, no marca goles.
Claro.
Pero a mí me parece que no es una cuestión de sinceridad. Yo creo que es una cuestión de golpe encima de la mesa de entended cuál es la realidad que estamos vendiendo del club. En la parcela de la grada, en la parcela del campo, en la parcela de los fichajes, de las ventas, de lo económico, del banquillo. Yo es que no creo que tenga que hacerle la pelota al entrenador y jiji jaja y decir, no, Marcelino es un fenómeno y va a ganar. El otro día me lo decía también otro entrenador, ¿no? Es que en los malos momentos no sentí el apoyo. ¿Y qué querías? ¿Que mintiera? ¿Que dijera que ibas a seguir toda la vida? Es que a mí me parece que hay un punto de realidad que es mejor no enmascararla.
Totalmente, y que sitúa, por lo que dices tú, en mucho valor a Peter Lin. Aquí lo hemos hablado, vamos, yo he defendido la figura, sí, de Peter Lin, siempre que hemos preguntado...
Sí, después de haberla cagado muchas veces.
Las claves
que
de la
se ha señalado.
Los ricos también aprenden, no, lo digo, claro, los dueños también.
Claro. Digo porque en aquel momento y en el viaje a Singapur siempre señalábamos a Alemán que tiene mucha, mucha culpa de lo que pasó... Pero Peter Lin aprieta el botón, ni Alemán ni nadie. Entonces hay que ponerlo en valor.
En este proceso ha aprendido Peter Lin y debe haber aprendido también Anil Murti.
Claro. Claro. Oye, claro.
Que yo creo que es un poco el resumen.
Anil Murti no había presidido nunca un club de fútbol, claro, nunca había presidido un club de fútbol como el Valencia Club de Fútbol, con una masa social como la del Valencia Club de Fútbol y con una gestión económica y deportiva tan importante como es un equipo de élite de la Liga de Fútbol Profesional, que dicen y es la mejor liga del mundo. Entonces yo creo que claro, que cuando a ti te dan el juguete nuevo y dices, pues ahora qué hago, pues es que Gary Neville es un fenómeno, me traigo a Gary Neville. No es que alguien me ha convencido, alguien que me había recomendado otro alguien, me ha convencido que Paco Ayestarán es un fenómeno de fútbol. ¿Cuántos nos hemos sentado con gente que conocía a Paco Ayestarán y nos han dicho, Paco Ayestarán es un enfermo del fútbol, es un hombre que lee los partidos, que los trabaja, que se encierra 24 horas al día y luego la pelota no entra? No digo que sea malo, claro, digo que luego la pelota no entra.
Entonces, y a mí, claro, me encanta, por ejemplo, por poner también en valor la figura de Anil Murti, lo que estabas diciendo, es que nos da la sensación de que está ahí como, oye... le gusta jugar al fútbol, a presidente de fútbol, no, no. Habla del tema del marketing, por ejemplo, de voy a meter presión para que el tema de los ingresos por marketing, no podemos estar viviendo de los derechos de televisión un club como el Valencia. Pero que coja las maletas y se vaya a Estados Unidos a buscar el tema del nuevo estadio. Que esté, me imagino,
bien,
que metido...
Claro que sí, es que...
Quiero decir, que da la sensación que Murti está jugando también a los cromos del fútbol. Y ahí yo creo que enseña la imagen que todos queremos de un presidente de Valencia, que se arremanga, no sé, y que está en otro...
No sé cómo será Lim como jefe, pero seguro que algo apretar, algo les aprieta, ¿eh?
Hombre,
o sea,
seguro.
Y le reportarán, hombre, y le tendrán como, que decir...
Pues como Juan Roche.
Semanal, ¿no? O mensualmente, esto es lo que hemos hecho, este es el proyecto y esto es lo que nos hemos movido. O sea,
a mí de todas maneras, que será así. De los 50 kilos en marketing me parece ciencia ficción.
No, absolutamente.
Pero
está bien como objetivo.
Hay una foto como medida de fuerza que tiene que utilizar el club y que seguro que utiliza, que yo creo que es la que cambia la línea a seguir o el discurso a marcar en función a los años anteriores en los que estaba bajo el mandato de Peter Lim. Es la foto de la Copa. Bueno, es que el Valencia este año pasea, más allá de la imagen del centenario, de clasificarse para la Liga de Campeones, de tener unos ingresos ya asegurados por todo este tipo de logros deportivos, es la foto de la Copa. Es que Anil Murti viaja con una foto de móvil, seguramente, con la Copa del Rey. Y dices, no, pero la Copa del Rey es un torneo menor. Ya, pero es que ese torneo menor, para algunos que les sobran los títulos, se lo ganaste el Barça de Messi. Y esa fotografía del rey Felipe entregándole la copa a tu capitán, contigo al lado, pues hace que igual en la camiseta, en lugar de sacar un sponsor de 3.5 o de 2.5, puedas irte a los 5 este año.
No, sí, hay una frase de Anil Murti que dice, en Estados Unidos y China ahora se preguntan quién es ese Valencia que le gana la copa al Barça.
Es que puede estar un poco exagerado, pero no va muy desencaminado.
Pero eso sí. Y coge la maleta y el lunes se va para que esto esté en caliente.
Entonces a mí, por ahí yo creo que va un poco el disparo este año del Valencia de, pues como el Valencia, ¿cuántas veces hemos lamentado que el Valencia del doblete, el Valencia que fue elegido en el mes de octubre el mejor club del mundo en 2004, se fue al garete y no supo aprovechar ese momento? Pero te lo dice gente que ha estado trabajando dentro durante años y que vivió aquella época, que dice, no supimos gestionar la riqueza de nombre deportiva, y el Valencia venía de jugar el Valencia venía de jugar dos finales de Champions. ¿Vosotros os imagináis como periodistas, como entorno del Valencia, estar en el pasado mes de mayo diciendo, tenemos que ir a Madrid, que fue este año, a Madrid, a cubrir la final de la Champions del Valencia contra el Liverpool, o a París, o a Londres, o a Sebastopol, a hablar del Valencia en la final de la Champions? La repercusión mediática que tiene esa. Claro. Es que Gary Lineker y Rio Ferdinand, que tienen 2 millones de retweets y de likes por sus reacciones a las jugadas del Barça, del Liverpool, del Tottenham, los tendrían con reacciones a jugadas de Parejo, de Rodrigo, de Condogbia, de Guedes. Es que la magnitud de aquello se valora a tiempo pasado. Y yo creo que el Valencia ahora, no es lo mismo la Copa del Rey, evidentemente, que la final de la Champions, pero el Valencia ahora está en una posición de fuerza de decir, es que el Madrid este año no ha levantado un título, o el Atlético de Madrid. Y está el Valencia levantando una Copa del Rey.
Debe aprovecharlo también, ¿eh?
Entonces eso yo creo que a nivel de imagen te va a dar un salto de calidad.
Y que luego que no censuremos el mirar para arriba, que ya habrá tiempo de mirar para abajo al nivel de la tierra.
Sí, como objetivo está muy bien y yo creo que los clubes ya son conscientes de que no pueden estirar tanto el chicle de la tele, que aún le queda mucho por estirar, pero que deben crecer por otra parte. Lo que pasa es que siempre se ha dicho, el Valencia lo ha dicho, y hasta el mismo Levante quiere también remodelar su estadio, que para tirar del marketing necesitas, pues eso, estar en el año 2019, o en este caso en el 2022 o cuando sea. Es tener un estadio adecuado al día en el que vives, para poder rentabilizar y sacar dinero de ahí, claro.
2:55 de la tarde, más aquí en COPE.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, porque crees que te he despertado. Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia. Last night these two bouncers and one room's alright, the other one's a scary and his way or no way totalitarian.
Deportes, COPE, más Valencia.
Estar informado. So step out of the queue, he makes examples of you and there's no way you
can say behind the go through to the bit where you play and you. Y retomamos la información deportiva valenciana en Deportes COPE con esa noticia que viene contando desde el día de ayer. Hoy, por cierto, agradecidos como siempre a los medios de comunicación que se hacen eco de las noticias de COPE. La he visto en el diario Las Provincias, la he visto en el diario AS, la he visto en varios medios digitales de la ciudad de Valencia. No es otra que la de Gonzalo Melero, futbolista de la Sociedad Deportiva Huesca, que vio frustrado su fichaje por el Villarreal y que ayer desvelaba a Pedro Zamora que el Levante estaba detrás de él, y hoy ha dado más datos importantes, como que tanto el club, la Sociedad Deportiva Huesca, como el jugador Melero han dado el ok para avanzar las negociaciones y cerrar su traspaso al Levante.
Sí, la ofensiva podríamos decir que es total por parte del Levante hacia Gonzalo Melero. Melero ya ha dicho que sí. Por cierto, Melero, que está de vacaciones en Estados Unidos, ha subido en redes sociales hace poco viendo un partido de las finales de la NBA. Ha dicho que sí a la propuesta de 4 temporadas que le ha hecho el Levante para incorporarse al equipo de Paco López, así que jugaría hasta el 2023 en Valencia. Tiene 25 años. Los equipos ya están negociando, Levante y Huesca, después de haber obtenido el sí del futbolista, y la operación se podría cerrar en torno a los 3,5 millones. Hay que recordar que el Villarreal, aunque ya lo ha comunicado al Huesca, no lo ha hecho todavía de forma oficial y pública, ha renunciado a ejercer esa opción que tenía preferente por Gonzalo Melero desde el verano pasado, que estaba cifrada en 5 millones de euros.
Claro, fichó a Vicente Iborra en el mercado de invierno para salvar la papeleta en el centro del campo de cara a la permanencia en primera división, y se queda con Vicente Iborra y tiene más que reforzado ese centro del campo.
Adelantó 1 millón, le faltaban otros 4 por poner y ha decidido no ejercer esa opción, aunque digo, todavía no es oficial ni pública, aunque ya se ha ido comunicada a la Sociedad Deportiva Huesca.
A los modernitos, que diría Villarejo, les recuerdo que tienen todas las noticias a golpe de clic desde el móvil o en su portátil o en su PC en www.cope.es/Valencia, entre otras muchas noticias. Por ejemplo, está una encuesta de la portería del Valencia. Pedro Zamora ha hablado de la Fundación Trinidad Alfonso, que también se apunta al rugby. El caso de Melero. Ayer, Álvaro Cervera, puedes volver a escuchar, que da gusto escuchar al técnico del Cádiz hablar de los fichajes del Valencia que ha entrenado, o del interés del Valencia por Ayoce Pérez, al que también tuvo en el Club Deportivo Tenerife. Hay una de baloncesto, pensando en la Euroliga que viene y en el montón de partidos que tendrá Valencia Basket, Segarra.
Ojito a la que se le viene encima a Valencia Basket. Espero que hayan aprendido de los cursos pasados, porque la Euroliga este año, como gran novedad, lleva que hay 18 equipos, o sea, 2 más de los que había la última vez que jugó Valencia Basket. Eso quiere decir que la Euroliga la van a componer la fase regular 34 jornadas, las mismas que la Liga Endesa. O sea, Valencia Basket, sin contar Copa del Rey, sin contar playoffs, va a jugar 68 partidos.
Ni la Supercopa.
La próxima temporada. Y te iba a decir eso. La Supercopa la juega Valencia Basket. La Supercopa de España, que se va a jugar en Madrid, la juega Valencia Basket por ser el equipo de la ACB que más lejos ha llegado en competición europea, por haber ganado la Eurocup. Así que, como mínimo, 69 partidos, no está mal la cifra, para Valencia Basket el año que viene.
¿Con quién juega la Supercopa este año?
La va a jugar, bueno, el campeón de Liga.
¿Real Madrid o Barça?
La jugará otro equipo madrileño por ser en Madrid.
El Barça
y Valencia Basket.
O sea que será igual Estudiantes, por ejemplo.
O Fuenlabrada, el mejor clasificado.
Invitaron a Estudiantes, ¿no? En la última Copa.
Sí. Era como anfitrión, fue como anfitrión.
Como anfitrión.
Sí.
3 de la tarde, más noticias aquí en COPE. Adiós.
A reír hasta la mañana.